Comienza Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Feliz año a todos, lo primero. Y aquí estamos de nuevo los sábados en Radio Nacional de España, Radio 3. Esta noche nuestro programa se centra en la presidencia española de la Unión Europea. Como saben, nuestro país acaba de tomar el relevo de Bélgica en la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. La agenda de este semestre español se inauguró el pasado martes en Madrid y tiene programadas más de 190 reuniones, 30 de las cuales se van a celebrar en nuestro propio país. Algunas de ellas son especialmente trascendentales para el impulso de la Unión Europea. De todo ello vamos a hablar ahora primero con Ramón de Miguel, secretario de Estado de Asuntos Europeos, y después con los profesores de esta universidad, José Puentejido, Antonia Calvo, Humberto López y Gustavo Palomares, con los que valoraremos los asuntos comunitarios más importantes en estos momentos. Estos invitados en la tertulia son titulares de cátedras Jean Monnet de Unión Europea. La Unión Europea, pues, y la presidencia española de la misma, protagonistas hoy en Revista de Economía. De las prioridades en estos meses nos habla ahora uno de los políticos españoles que más han trabajado en la preparación de esta presidencia, Ramón de Miguel, como decíamos en la presentación, secretario de Estado de Asuntos Europeos. Marisa Sotelo le ha entrevistado para esta Revista de Economía.
España desarrolla la presidencia de la Unión Europea durante el primer semestre de este año 2002. La presidencia de la Unión se decidió fuera rotativa entre los Estados miembros con cadencia semestral. El presidente del Gobierno español explicó ante el Congreso que el fin de las presidencias rotativas es que cada Estado tenga la oportunidad de impulsar las políticas de integración, dando su propia impronta al proceso y evitando así que existan desequilibrios entre los Estados. En la consecución de este fin, España preside la Unión, marcado por ciertos hechos trascendentales, con lo que en nuestro país se han marcado varios retos, como son la lucha contra el terrorismo, asegurar el crecimiento económico, la ampliación a los países del Este, y todo ello amenizado con la puesta en circulación de una nueva moneda. Para hablar del significado de esta afronta presidencial, de los retos y objetivos, hemos invitado al secretario de Estado para Asuntos Europeos, don Ramón de Miguel. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Don Ramón de Miguel, ¿en qué consiste, en primer lugar, el papel impulsor de España?
No es el papel impulsor de España, sino el papel impulsor del país que rotatoriamente le corresponde asumir la presidencia de la Unión. Y todo país sabe, puesto que hay un orden preestablecido, que le llega un momento, un semestre, en el que tiene que asumir toda la coordinación de todos los trabajos del Consejo de la Unión y presidir toda la enorme multitud de grupos de trabajo, de comités de representantes permanentes, de consejos de ministros, de consejos europeos, y por lo tanto, pues es una cosa para la que los países normalmente se preparan con tiempo. España se ha preparado con mucho tiempo, lleva también un gran esfuerzo de acompañar a las presidencias anteriores para que no haya ninguna ruptura en la continuidad del trabajo de la Unión, y se prepara para dar el do de pecho, para hacer el mayor esfuerzo en pro de la construcción europea durante los próximos seis meses.
En este deber, entiendo que es así, de España, el presidente del Gobierno presentó ante el Congreso, los diputados, las prioridades políticas en este semestre. ¿Podríamos hacer una referencia a cuáles son estas prioridades?
Bueno, estas prioridades, que son las prioridades de la presidencia española, son desde luego también las prioridades de la Unión, puesto que España no ha hecho una presidencia a la carta y ha querido imponer como prioridades las suyas propias. Lo que sí es verdad es que algunas de las prioridades de la Unión coinciden de manera muy notable con prioridades que ha marcado el Gobierno español desde el principio en su pertinencia a la Unión Europea. Me parece notable que la primera prioridad de la Unión, que es la lucha contra el terrorismo, y la consecución del espacio de seguridad, justicia y libertad, es precisamente una idea española que fue llevada al Tratado de Ámsterdam y que luego se materializó a iniciativa del presidente del Gobierno español en el Consejo Europeo de Tampere. Por lo tanto, la realización de ese gran espacio era una idea nuestra. Luego esta idea se ha visto reforzada por los recientes sucesos del día 11 de septiembre y en la Unión ha habido una toma de conciencia de la necesidad de luchar contra el fenómeno del terrorismo, y es una prioridad de la Unión, que también es una prioridad nuestra, como también fue una prioridad nuestra la de inspirar la famosa estrategia de Lisboa, es decir, aplicar una nueva estrategia de reforma económica, de liberalización, de cohesión social, de creación de empleo, de informatizar nuestra sociedad, y que también es una prioridad de la Unión, puesto que la Unión ha decidido que sea en el primer semestre de cada año en que se haga una revisión de la estrategia de Lisboa, y por lo tanto nos corresponde a nosotros hacerla en el Consejo Europeo de Barcelona del 14 y 15 de marzo. De nuevo, una prioridad de la Unión que coincide plenamente con una prioridad de España y con una estrategia que España ha inspirado. Pero también hay otras, como la ampliación o como la del lanzamiento del debate del futuro de Europa, que también ha sido decidida por el Consejo Europeo de Laeken, o como seguir avanzando en la política de seguridad y defensa, además de toda la dimensión exterior que tiene toda la presidencia de la Unión, en las que, naturalmente, no solamente son prioridades de la presidencia española, sino que son, desde luego, prioridades de la Unión Europea.
Si le parece, y volvemos a utilizar las prioridades, ciñéndonos a lo que es nuestro programa, las prioridades económicas, por ejemplo, ¿de qué manera se va a impulsar el crecimiento de la Unión Europea, el crecimiento económico, en un momento que, si no es de recesión, al menos sí es de enfriamiento económico? ¿Cómo se puede abordar esta cuestión ahora?
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay un acontecimiento económico que es una gran prioridad de la Unión y prioridad de la presidencia española, la primera de todas, desde el punto de vista cronológico, que es la introducción de la nueva moneda, que yo creo que es un acontecimiento que desde el punto de vista económico va a tener una trascendencia enorme. No solamente por el hecho de que empiece una nueva moneda a circular, sino porque además es la culminación de todo un proceso que se inició hace 50 años, cuando los padres fundadores de la entonces mercado común o comunidad europea pensaban en hacer un gran mercado común, pensaban que había que ponerlo todo en común y que lo último que había que poner en común es la moneda. Al poner en común la moneda hemos realizado el último sueño del mercado común. Y por lo tanto, todo lo que sea potenciar el mercado común supone una inyección de fuerza en una economía que, como usted dice bien, está conociendo momentos de declive en algunos países más que en otros. Pero con respecto, esto se liga también con la estrategia de Lisboa y el Consejo Europeo de Barcelona. Y el Consejo Europeo de Barcelona, que es el Consejo que va a volver a tratar todos los temas de reforma económica, de liberalización, como decía, de creación de empleo, de saneamiento macroeconómico de toda la economía europea, finalmente tiene que llegar a la conclusión, y así va a llegar a la conclusión, que para hacer frente a los problemas que tienen nuestras economías en este momento, no hay que volver a otras fórmulas de nacionalismo económico, involucionismo o proteccionismo o subvenciones públicas, sino todo lo contrario. Lo que hay es que seguir haciendo más de lo mismo: más apertura de mercados, mejor mercado interior, más liberalización de los sectores, más competencia industrial y, sobre todo, creación de empleo, porque la creación de empleo es lo fundamental del sistema económico europeo.
El hito histórico de poner en circulación en nuestra presidencia una nueva moneda, yo me imagino que va a colapsar quizá otras cuestiones que, de no ser así, hubieran tenido más importancia. ¿Va a suceder de esta forma quizá?
No, yo creo que la moneda, además de los beneficios económicos que va a tener y del ahorro extraordinario de manejar una moneda común en un espacio económico común, tiene una dimensión política que no va a anular otras cosas, sino que las va a reforzar. Porque no debemos olvidar que la moneda es un símbolo de la soberanía. Y es un símbolo, va a ser un símbolo palpable que todos vamos a tener en nuestras manos, en nuestros bolsillos, de pertenencia a algo. Y además lo vamos a ver de manera material, porque vamos a ver que esta moneda es la misma en todo el espacio económico de la Unión, en todo el espacio de los países que forman parte de la moneda común, y entonces eso va a producir seguramente un sentimiento de pertenencia y una especie de descubrimiento de la importancia política de hacer las cosas juntos. Y yo estoy seguro que la moneda va a potenciar la unión política de una manera que ahora ni siquiera podemos sospechar.
El lema de la presidencia española es más Europa. ¿Cuál es su significado? Porque sin duda lo tiene.
Bueno, tiene un significado. Nosotros los españoles hemos tenido una experiencia muy positiva con Europa. Y hemos llegado a la conclusión de que en el mundo en el que vivimos es evidente que los estados nacionales son demasiado pequeños para los grandes problemas y quizá demasiado grandes para los pequeños problemas. Por eso en España nosotros estamos en un periodo de devolución de competencias hacia abajo, de descentralización, mandando competencias hacia los ayuntamientos y comunidades autónomas. Por el hecho de que esos pequeños problemas mejor se resuelven a nivel local y regional. Y también tenemos la conciencia de que los grandes problemas mejor se resuelven a nivel de la Unión Europea. Y hay que hacer cosas a mayor nivel. Y por lo tanto es importante que para afrontar los retos que enfrentan nuestras sociedades en el siglo XXI, algunos de los cuales son verdaderas y reales amenazas, como hemos visto después de lo que ha ocurrido el 11 de septiembre, las respuestas son mejores cuando hay más Europa que cuando hay menos Europa. Y por lo tanto, el ideal de hacer más Europa tiene que ser, en nosotros, y creemos en la Unión Europea, un ideal permanente. Naturalmente, no se va muy deprisa. Hay veces que no se puede llegar y hay muchas frustraciones. Muchos ciudadanos europeos piensan que Europa debía estar más presente en el mundo, que debía tener una política exterior que hablara más con una sola voz. Pero todo el mundo quiere algo más. Y ese más Europa es nuestro lema, porque si pensamos que si al cabo de esta presidencia nosotros hemos logrado en avanzar, aunque sea solo un pequeño paso, en la idea de que la construcción europea crezca y que haya una visión más europea de los temas y que hagamos más Europa entre todos, habremos tenido éxito.
¿Con qué se daría usted por satisfecho como secretario de Estado de Asuntos Europeos al terminar el semestre? ¿Qué objetivos y hasta qué nivel de cumplimiento marcarían de forma positiva la presidencia española cuando lleguen a su fin? ¿Dónde pondría el tope?
Bueno, yo creo que en estos temas no hay topes. El tope es la plena realización de todo lo que la Unión Europea espera de nosotros durante estos 6 meses. Somos muy conscientes de que será imposible alcanzar todos los objetivos. Pero también es verdad que cuando los objetivos no se alcanzan, no es solamente responsabilidad de la presidencia, porque nosotros lo único que hacemos es coordinar una empresa común. Y hay cosas que no salen adelante, pues porque no hay el necesario apoyo político por parte de todos. Pero lo que es muy importante, y para nosotros es muy importante, es que seamos capaces de poner mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho entusiasmo en todo para lograrlo todo. Y todo lo que se logre, aunque sea poco, será para nosotros un gran éxito si, como dije antes, contribuye a más Europa.
Tengo la sensación que para el Gobierno el crear un espacio de seguridad y de justicia común es muy importante, pero quizá nos gustaría o sería bueno ampliar el conocimiento de en qué consiste en ese espacio.
Bueno, el tema...
Que se mezclen dos cuestiones.
Sí, no, el tema de esa idea que lanzó precisamente el presidente Aznar en Tampere en el año 99, que es la creación del espacio de seguridad, justicia y libertad, en base a aquellas disposiciones del Tratado de Ámsterdam que permitían comunitarizar, es decir, hacer más Europa en unos temas que eran puramente de acuerdos intergubernamentales. Tiene una idea que se inscribe en una tradición española importante, que es dar al ciudadano una importancia en la dimensión general de la construcción europea. Y por eso nosotros, los gobiernos anteriores, acuñaron en el Tratado de Maastricht la idea de la ciudadanía europea. Pero la ciudadanía europea necesita calificarse. El ciudadano necesita saber que, además de vivir en un entorno y un espacio económico de prosperidad, vive también en un espacio de seguridad y de justicia. ¿Y cuál es ese espacio de seguridad y de justicia? Es un espacio en el cual las policías y los jueces cooperan de la misma manera que cooperan los bancos y los aduaneros y las empresas en el espacio económico. Porque esa cooperación policial y esa cooperación judicial antes no existía. Eran todos islas. Cada uno partía de la idea de que su sistema jurídico y su propia policía y sus propios jueces eran suficientes para juzgar los temas que les correspondieran y además no se fiaban de los demás. Bueno, la verdad es que el mundo moderno nos ha enseñado que las grandes actividades delincuentes y el gran crimen organizado se vale del gran espacio económico que hemos creado y al mismo tiempo se estaba valiendo de los diferentes ordenamientos jurídicos y los diferentes sistemas policiales y judiciales para evadir la acción de la justicia. Y lo que estamos haciendo ahora, creando este espacio de justicia y libertad, es poner a las policías y a los jueces a cooperar como cooperan los agentes económicos. Y esa es la esencia del espacio de seguridad, justicia y libertad. Cuando hay un espacio único en la que las policías cooperen y en la que no haya resquicios para los delincuentes, y un espacio único entre lo que los jueces cooperen y no haya tampoco resquicio para aquellos que han cometido crímenes, que puedan ser condenados en cualquier país, que todos nos fiemos de que todos respetamos el mismo concepto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y que no necesitamos pasar por esos lentos y penosos sistemas de extradición que son más propios del siglo XIX, ese día habremos logrado ese espacio de seguridad, justicia y libertad, que va, desde luego, en beneficio de los ciudadanos.
Mucha suerte en este tiempo, porque al fin y al cabo usted es el secretario de Estado para Asuntos Europeos, y sobre todo muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.